Quiero en primer lugar felicitar a los organizadores, a la Corporación Nacional para el Desarrollo y a Madrid Network por la iniciativa de empezar a acercar proyectos a empresas y empresas a proyectos. Yo voy a hacer una muy breve presentación. Las herramientas que existen en el Uruguay para el desarrollo de obra e infraestructura son relativamente conocidas en el mundo, por lo cual no me voy a detener demasiado ni en las concesiones de obra pública ni en la ley de fideicomisos. Y voy a hacer, sí, quizás un énfasis especial en la ley de participación público-privada, que es una ley nueva en el país, que tiene apenas un año y medio, con un decreto reglamentario que todavía no tiene un año, y que no necesariamente es igual a otras leyes de participación público-privada que hay en el mundo. En realidad, comparado con el marco normativo español, que es el cual las empresas españolas que están presentes quizás conozcan, es más parecido a la ley de concesión del 2007 de España. No es de participación o de asociación público-privada en el sentido de integración o de sociedades público-privadas, sino que es de participación público-privada en el sentido de contratos de explotación o de concesión, pero con una distribución de riesgos entre el sector público y el sector privado. ¿Por qué una ley de estas características en Uruguay? Esto tiene que ver con las posibilidades económicas que pueda llegar a tener las obras de infraestructuras que algunos de ustedes puedan llegar a estar interesados en participar. En primer lugar, porque Uruguay ha venido teniendo en los últimos años un cambio en el patrón de crecimiento. Durante muchos años Uruguay tuvo políticas dirigidas a desarrollar los servicios e insertarse en la región y en el mundo como país de servicios, pero a partir de la crisis del 2002, donde hubo un verdadero terremoto en materia de servicios financieros en la región y en el Uruguay también, ese patrón de crecimiento o ese modelo que había estado o había sido impulsado por más de 30 años en el país mostró no tener pies sólidos y comenzó un proceso de cambio hacia un patrón de crecimiento basado en la producción, en las exportaciones, no solamente de servicios, como algunos de los servicios que se están empezando a exportar en Uruguay en este momento, como servicios profesionales o software o logística, sino sobre todo sobre la base de crecimiento de la inversión productiva y las exportaciones, en general agroindustriales, y en general agroindustriales de primera transformación, que es lo que ha caracterizado el crecimiento de los últimos años en Uruguay. Ese tipo de cambio en el patrón de crecimiento determinó nuevos requerimientos. Para una inserción internacional basada en el crecimiento productivo, basado en agroindustrias, y sobre todo agroindustria de primera transformación, se necesita infraestructura de todo tipo, pero en particular se necesita infraestructura vial, estructura ferroviaria, infraestructura portuaria, por lo menos, porque las cosas que salen del campo, como la madera o como las vacas o como los granos, salen por camiones o por ferrocarril y luego salen por puertos. Pero teníamos un país donde durante 30 años se había apostado a los servicios y por lo tanto las condiciones de la infraestructura del país no estaban al nivel de los requerimientos que este nuevo patrón de crecimiento exigía. Por lo tanto, la insuficiencia de infraestructura, no tanto actual en materia vial, sí mucha en materia ferroviaria, y no tanto actual en materia portuaria, sino la insuficiencia de infraestructura potencial en función de este patrón de crecimiento hacia adelante y hacia los próximos años, vinculado a ese sendero posible, y que lo estamos cumpliendo, es la primera motivación para desarrollar un nuevo marco normativo que permita desarrollar infraestructuras más allá del marco normativo que teníamos. La segunda motivación que está vinculada a esto tiene que ver con que el hacerlo con el marco normativo que teníamos implicaba que el sector público asumiera todos los riesgos, y al asumir todos los riesgos iba a asumir todos los costos. Y la esencia de cualquier patrón de crecimiento o modelo de desarrollo es brindar a la gente en general y al sector privado en particular ciertos niveles de estabilidad para la toma de decisiones. Y la estabilidad macroeconómica es un elemento fundamental para darle cierta certidumbre o certeza a quienes van a tomar decisiones en materia de inversión a mediano o largo plazo en un país. Y por lo tanto teníamos que conjugar esos dos elementos de insuficiencia de infraestructura versus responsabilidad fiscal. Y entonces teníamos que conjugar los elementos de forma de tomar una decisión que hiciera que el sector privado pudiera desarrollar la infraestructura, pero al ser un bien público, permanecer el bien público dentro del dominio público. Y para eso la ley de participación público-privada es una de las herramientas que en el mundo se ha verificado como más exitosa para compatibilizar la distribución de riesgos en el sector público, el sector privado, el desarrollo de infraestructura con la propiedad del bien público. El tercer elemento es que el marco normativo que tiene el Uruguay para el desarrollo de infraestructura, en términos generales, el Tratado Ordenado de Contabilidad de Administración Financiera del Estado para las compras públicas, pero también la ley de concesiones, como no tiene el foco en una adecuada distribución de riesgos entre el sector privado y el sector público, tampoco tiene el foco en materia de eficiencia en la gestión de esos riesgos. Y lo que pasa normalmente, y lo está demostrando ahora los primeros estudios que está habiendo para los primeros proyectos que va a haber por PPP, es que hay pérdidas de eficiencia por desarrollar infraestructura con el marco normativo que tenemos. Por ejemplo, en el caso del proyecto de cárceles que está ya pronto, digamos, para salir a hacer un llamado, creo que va a ser presentado aquí mismo, los estudios muestran que hay un valor por dinero de hacerlo por PPP versus hacerlo por obra pública. Y hay un cálculo, se hizo una estimación, que la diferencia entre uno y otro podría rondar, y hoy salió en la prensa, los 24 millones de dólares. A lo cual alguien inmediatamente me preguntó, ¿y entonces para todas las cosas que hace el Estado cuál es la diferencia que hay? Si solamente en ese proyecto hay una diferencia de 24 millones de dólares de hacerlo por esta vía versus por la vía tradicional, ¿cuánto es en el resto de las cosas que estamos haciendo? No lo sabemos, porque la metodología implica que se hacen análisis caso por caso. Pero quizás si hay alguien de la academia acá pueda tener o desarrollar algún tipo de metodología para analizar cuánto estamos perdiendo en materia de eficiencia por usar las herramientas que usamos tradicionalmente y no usar herramientas que distribuyen mejor el riesgo entre el sector público y el sector privado. Ese elemento de la posibilidad de transferir riesgo a los agentes especializados, estableciendo a su vez derechos y obligaciones. Es decir, la motivación nos dio el mandato para las características que tenía que tener la ley, a lo cual voy a ir dentro de unos instantes después de mostrar cuáles eran los objetivos y sobre todo el ámbito de aplicación. ¿Qué se puede hacer a través de este mecanismo de PPP? Lo que ustedes ven allí en la transparencia en materia de infraestructura. Todo tipo de infraestructura, también infraestructura social, incluyendo cárceles u hospitales, con una característica particular diferente a España. Son proyectos de PPP sin bata blanca. Los españoles saben a qué me refiero, es muy sencillo. No entran dentro de los servicios que gestiona el privado en materia de hospitales, no entran los servicios de salud, es decir, no entran los servicios vinculados a la bata blanca, sino que son más bien los servicios de hotelería. Lo mismo en materia de cárceles, es sin los servicios de seguridad. La seguridad se mantiene dentro de las potestades, los límites y el riesgo que asume el Estado en el proyecto. ¿Cómo encaramos el proceso institucional dentro de la nueva ley. En primer lugar, se define una administración pública contratante, que es la dueña de la cosa pública. Es la responsable siempre de la cosa que siempre va a estar bajo el dominio público, y esto es un elemento bien claro, no es una privatización, porque nunca la propiedad pasa al sector privado. Siempre queda dentro del dominio público la propiedad. Entonces ese es el primer elemento a destacar. Aparece la administración pública contratante, que es la dueña de la cosa pública, como la que tiene la iniciativa. Esto es particularmente importante, ¿sí? No tiene la iniciativa el gobierno central. La iniciativa la tiene cada administración pública, porque es cada administración pública que tiene el conocimiento específico de cuáles son las cosas en las cuales vale la pena transferir riesgos al sector privado y cuáles son las cosas en que no. Esa decisión la tiene cada administración pública contratante. Entonces, si hay ministerios que quieren desarrollar obras por PPP, lo hacen, y si hay otros que no quieren desarrollar obras por PPP, no lo hacen, ¿sí? Pero van a estar limitados en materia del desarrollo infraestructural. Eso no significa que en conjunto del gobierno no se hayan determinado prioridades, y en función de esas prioridades que hay cosas que tendrían que hacerse por PPP, que son algunas de las que ya están en cartera y que seguramente, no sé si ya se expusieron o también se van a exponer. Como por ejemplo, algunas rutas, algunas vías férreas, el puerto de aguas profundas, la cárcel, son ejemplos de decisiones colectivas de todo el gobierno de que esos proyectos van a ir por participación público-privada. En segundo lugar, aparece la figura del estructurador del proyecto. Una figura que puede ser un privado cualquiera, puede ser cualquier consultora privada que haga ese rol de estructurador, pero nosotros en la ley definimos que va a haber una figura que es pública, pero de derecho privado, a quien se le comete o se le dan las funciones de estructurar, de forma que la administración pública contratante tenga en el propio sector público, aunque sea de derecho privado, un referente a la hora de la estructuración. Ese referente es la Corporación Nacional para el Desarrollo, sobre la cual tampoco voy a hablar demasiado porque supongo que también ya fue presentada, pero sí, como ellos seguramente no lo dijeron, yo ahora lo puedo decir, a quien hay que felicitar porque ha demostrado en estos días tener las capacidades junto con el Ministerio del Interior para que el primer proyecto de participación público-privada que va a sacar este país es un proyecto greenfield de cárceles. No sé cuántos casos en el mundo hay que un país lance el primer proyecto greenfield y de cárceles y que haya hecho todos los estudios previos y el pliego y las bases de contratación en un año y medio después que se aprobó la ley y menos de un año después que se aprobó el decreto. Creo que el tiempo promedio para este tipo de proyectos en el mundo ronda los 3 años. Creo. Lo que muestra claramente las capacidades que ha desarrollado la Corporación Nacional para el Desarrollo y el liderazgo que ha tenido la Administración Pública del Contratante, el Ministerio del Interior, para llevar adelante este proyecto. No quiero ser injusto. Para que esos plazos fueran posibles, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Unidad de Participación Público-Privada del Ministerio de Economía y Finanzas, que está ahí sentadita en el medio de la sala toda junta, también pusieron lo mejor de sí para que los tiempos fueran esto que estamos logrando. Y es ahí donde aparecen, como señalaba, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que hace un registro de los proyectos, hace evaluación de la factibilidad del valor por dinero de los proyectos, ayuda o apoya después en el control posterior y, en particular, vigila que el proyecto esté dentro del espacio fiscal y del programa económico financiero del gobierno. Esto es particularmente importante porque, de nuevo, es muy difícil saber con lo dinámico que es esto si lo que voy a decir es único en el mundo o no. Siempre puede haber algún país por ahí que lo está haciendo y uno no lo sabe, pero si no es único en el mundo, es, andamos ahí. La ley de PPP en Uruguay debe ser de las únicas en el mundo, si no la única, que se autoimpone una regla fiscal. Esto es particularmente importante, sobre todo para la gente que viene de España, porque conocen cómo fue la experiencia de los PPP en España, en Portugal y en Grecia, y en qué terminó, en infraestructuras vacías, o en una deuda fiscal por motivos vinculados a este tipo de proyectos sumamente importantes. En el Uruguay lo que hicimos, tuvimos la suerte de que eso pasó antes que nosotros redactáramos la ley, entonces pudimos anticiparnos. En el Uruguay lo que hicimos es autoimponernos una regla fiscal en la cual el conjunto de los proyectos, el conjunto de la inversión, de la cartera viva, de la cartera vigente, en materia de proyecto de participación público-privado, nunca puede superar el 7% del PBI, y el flujo de pagos del Estado vinculados a esos proyectos anualmente no puede superar el 5 por mil del PBI. Eso significa una regla fiscal sobre gasto vinculado a los proyectos de PPP, pero también una regla fiscal no sobre gasto, sino sobre valor actual de todo ese gasto, que es el monto de la inversión vinculado al PBI, que nos da las garantías a todos los ciudadanos uruguayos, y le da la garantía a todos los inversores privados, respecto a que la herramienta no se salga de madre y no se sobreutilice y no se haga más infraestructura que la que fiscalmente es sostenible para el país, y después tengamos los problemas que se han dado en otras partes del mundo, como los países que ya señalé. Y ese análisis o ese control y ese chequeo de sustentabilidad fiscal y de valor por dinero para el ciudadano y de factibilidad son los que realizan el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuestos. Con esos elementos es que luego se inicia el procedimiento o el proceso de contratación, que tiene varios componentes. En materia, la ley distingue dos tipos de iniciativa: la iniciativa pública y la iniciativa privada. Cuando la iniciativa es pública, tiene que haber, como señalaba, una serie de estudios previos, de nuevo, no en todos los marcos normativos, esto no es la única del mundo, pero es de las pocas, no en todos los marcos normativos se exige el estudio previo en forma obligatoria. En el Uruguay, en el marco de participación público-privada, se exige en forma obligatoria que cualquier proyecto que se vaya a desarrollar por PPP se realice en los estudios previos en forma obligatoria. No se puede hacer un llamado PPP si antes no están los estudios previos. Esto no es para darle garantías al privado, aunque les puede dar garantías al privado, por lo menos les puede reducir las certezas, porque estos estudios no son vinculantes. Es decir, el privado tiene que hacer sus propios estudios para ver la rentabilidad del proyecto y hacer su oferta cuando se haga el llamado. Es decir, si el privado quiere tomar estos estudios como referencia, allá el privado. Pero estos estudios no son vinculantes para el sector privado, sí son vinculantes para el sector público. Si estos estudios no se realizan, el proyecto no sigue adelante. O si los estudios no dan valor para dinero o no es factible, el proyecto no sigue adelante. Es decir, los estudios previos son un elemento de información para el sector privado y de garantía para toda la sociedad uruguaya, de que lo que se va a hacer estuvo estudiado, es factible, tiene factibilidad fiscal y además tiene valor por dinero para el ciudadano. Una vez aprobados los estudios, la ley establece que se realizará un llamado por cualquier procedimiento competitivo que exista en el marco normativo uruguayo, ahora o en el futuro, cualquier procedimiento competitivo, y agrega un elemento nuevo, o sea, agrega un procedimiento competitivo nuevo que no existía en el Uruguay hasta hace un año y medio, que es el llamado diálogo competitivo, y que los españoles lo conocen, porque también está en el marco normativo español, aunque no lo han usado mucho. También está en el marco normativo de Estados Unidos, aunque tampoco lo ha usado mucho. Y también está en el marco normativo de Francia, donde sí lo han usado mucho. Francia es el país del mundo que más ha usado el diálogo competitivo, más de 40 proyectos aproximadamente. ¿Qué es el procedimiento de diálogo competitivo? Muchos creen que es un data room mejorado. Y algo de eso hay. Pero no es un data room. Es decir, es un intercambio entre el sector público y el sector privado de los elementos relativos al proyecto, pero con algunos elementos no menores diferentes a lo de cualquier proceso de data room. En primer lugar, se da garantía de confidencialidad. En segundo, ¿qué significa confidencialidad? Que se establece una muralla china entre lo que se habla con un eventual inversor y lo que se habla con otro eventual inversor. Es decir, lo que se habla con un inversor no puede ser público para el resto de los oferentes, salvo que el inversor diga: no tengo problema en que se compartan estos elementos. Ese tipo de fenómenos sirven para cuando el sector privado sabe más que el sector público del tema, o tiene más información, o tiene más know-how. No sirve para hacer una PPP que tenga que ver con una rehabilitación de vías, por ejemplo, porque ahí nadie en este país sabe más que la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Nadie, ¿sí? Pero puede servir, sí, para un proyecto de un puerto nuevo, un greenfield, porque es un puerto nuevo. Y más si es un puerto a aguas profundas. Ahí es muy probable que los privados, y los privados que ya han desarrollado puertos a aguas profundas en el mundo, que lo están desarrollando en este momento y que conozcan totalmente cómo se mueve la carga, quiénes son los dueños de la carga y cuáles son las tendencias en los dueños de la carga para los próximos años, tengan mucho más para aportar que lo que tenemos nosotros para la definición del proyecto. En ese tipo de proyectos, el diálogo competitivo le da información al sector público respecto a las características del proyecto que al final del diálogo competitivo va a salir a un llamado público. Decía, primer elemento, confidencialidad. Segundo elemento, transparencia. Ustedes dirán, ¿cómo es posible transparencia con confidencialidad? ¿Por qué? Porque se prevé en el decreto reglamentario que a pesar de la confidencialidad se den garantías de transparencia, es decir, por cualquier tipo de medio. Es decir, las reuniones con cada uno de los involucrados pueden ser grabadas, pueden ser filmadas. Y esa filmación y grabación pasar a una caja fuerte, para solamente salirse en caso de que un juez lo pida o después que pueda hacerse la inversión pública. De forma a dar garantías a quienes participaron que lo que yo estoy diciendo efectivamente es una muralla china y no se va a discutir o no se va a tratar con otros inversores, y si alguien tiene duda se pueden mostrar las filmaciones una vez que termine el proceso o si alguna autoridad lo requiere. Es decir, el diálogo competitivo implica, por un lado, el confidencialidad, por otro lado, transparencia, y a diferencia también del data room, implica la posibilidad de preferencia. Es decir, si en algún determinado momento, pero eso tiene que estar fijado desde el inicio y en el primer llamado, es decir, el diálogo competitivo tiene dos instancias: llamado, el primer llamado a todos los que participan y el segundo llamado, el último, a presentación de las ofertas. En el primer llamado, el Estado puede establecer ya, antes de que se presenten, que determinado tipo de aportes por parte del sector privado involucrado, si son tomados en el proyecto final, y eso es fácilmente comprobable porque nosotros vamos al diálogo competitivo y en las bases con una propuesta de proyecto, y después que se conversa con cada uno empiezan a aparecer las modificaciones posibles, y por lo tanto al final se sabe de las modificaciones posibles quién fue o quién pudo haber sido el que las aportó. Entonces se establece que si hay aportes que son incorporados al proyecto, eso puede significar en el llamado de la oferta final una preferencia para quien realizó ese aporte. Como verán, parece un data room mejorado, pero no es un data room. El procedimiento se denomina diálogo competitivo y todo indica que va a ser usado por primera vez con el puerto Aguas Profundas. No sé si ya se habló sobre el puerto. Bien, entonces cuando tiene Allenda, cuando venga Allenda, seguramente profundice sobre cómo va a ser el procedimiento de diálogo competitivo. Otro de los elementos no menores es que acotamos la posibilidad de modificación y renegociación de los contratos por ley. Esto no es un tema menor, porque hay una tendencia natural en esta... ¿Esa es la nota o el tiempo que me queda?
Ahí lo que le queda.
Ah, pensé que era la nota. O sea que la próxima 5 es la nota y el tiempo, son las dos.
La nota va a ser aplausos.
Entonces voy más rápido. Además de iniciativa pública, puede haber iniciativa privada. En materia de iniciativa privada, la ventanilla es la Corporación Nacional para el Desarrollo. Es decir, se centraliza el análisis de todas las iniciativas en la Corporación Nacional para el Desarrollo, quien está desarrollando las capacidades para evaluar y estudiar todos los proyectos de infraestructura. Y luego, con la Administración Pública Contratante, es que se resuelve si sigue para adelante o no. Yo aprieto para allá como si tuviera puntero. Eso es estoy convencido que tiene puntero, y aprieto y no lo veo el punto rojo por ningún lado. El proponente de la idea tiene un beneficio del 10% sobre su oferta. Eso quita discrecionalidad, porque en el marco normativo anterior de iniciativa privada se decía que hasta un 20%, y el hasta un 20% quedaba a discreción, en definitiva, de la autoridad, y daba ciertas incertidumbres a quien presentaba un proyecto, que nunca podía saber cuánto iba a ser o no iba a ser. En realidad casi nunca fue nada, porque hay muy pocas iniciativas privadas en el país, pero cuánto podía ser o no podía ser. No terminé, me quedan unos minutos. Este es el marco normativo brevemente presentado, más o menos resumido. A mí me gustaría usar los pocos minutos que faltan para tratar de darles el marco general. Así como la motivación está vinculada a un marco normativo anterior que no nos daba garantías a los ciudadanos ni al sector privado suficientes como para que haya una adecuada distribución de riesgos, así también en el marco normativo anterior tampoco había ciertas garantías de que las cosas que se están haciendo se relacionan o no se relacionan con la estrategia general de desarrollo del país. Al poner los estudios previos y al poner al Ministerio de Economía y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, automáticamente se pone los proyectos en el marco de la Estrategia General de Política Económica del país, y se pone a los proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública del país, en el marco de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y por lo tanto, se articula el desarrollo de la infraestructura por esta vía con el resto de las estrategias y de las políticas económicas y de desarrollo que tiene el país, a través precisamente de la participación de estos agentes involucrados. Y esto es particularmente importante para el sector privado, porque el sector privado se supone que va a desarrollar una infraestructura para gestionarla y beneficiarse de esa gestión y de gestionar los riesgos que está asumiendo, y que lo que no quiere precisamente es incertidumbres respecto a que lo que hoy se hace, mañana, si tiene que haber una renegociación o una modificación del contrato, no se lleva adelante o se para, porque esto no estaba en su momento articulado con otras políticas o con otra estrategia. Para los extranjeros quizás resulte difícil de comprender, pero para que tengan una idea, el edificio en el que estamos hoy, este edificio en el que estamos hoy, durante 40 años fue un esqueleto. Esto iba a ser un palacio de justicia. Y cuando llegó el momento, hubo una crisis y no hubo plata para llevarlo adelante. Y como no había nada que vinculara lo que iba a ser este edificio con el resto de las cosas, estuvo con el marco normativo actual, con el marco normativo anterior, 40 años sin hacerse nada, porque nunca había plata para terminar esto. Este edificio es una muestra clara de las ventajas que tiene la ley de participación público-privada. porque cuando se firma el contrato para hacerlo, quien asume ciertos riesgos es el sector privado, y el sector público comienza a pagar una vez que se termina la obra, y a partir de allí se comprometió, pero al mismo tiempo tiene como sustento la estabilidad fiscal y el estudio del Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en su momento de que eso entraba dentro de los proyectos del país y entraba dentro del espacio fiscal que tiene el país para hacerlo. Esto tiene que ver no solamente con el desarrollo de infraestructura, sino con cómo tomamos decisiones y diseñamos la política, las políticas públicas en este país. Si ustedes van a venir, o algunos de ustedes van a venir a invertir en este país en obras de infraestructura para estar gerenciando los riesgos por 20 años, o por 25 años, o por 30 años, creo que es bueno que comprendan cuál es la lógica en la toma de decisiones. Hay una visión de futuro compartida por toda la sociedad que está vinculado a que todas las estrategias de desarrollo o todas las políticas públicas tienen que apuntar al acceso a la gente, a la población, a los derechos humanos. Esos objetivos se tratan de llevar adelante básicamente con tres pilares: analizando las reglas de juego de la sociedad para ver si generan o fomentan un comportamiento emprendedor y dinámico en la sociedad o un comportamiento oportunista, y si genera un comportamiento oportunista, entonces lo que se hace es se cambia la regla de juego, porque esa regla era mala. Se diseñan instituciones, como el ejemplo que acabamos de ver, es decir, cambiamos la regla y se hizo una nueva ley de contratación público-privado. Ese fue el cambio de la regla que hizo, porque entendíamos que las anteriores no eran buenas. En segundo lugar, el segundo pilar es que esas reglas están basadas en instituciones fuertes, como las que señalé: la Administración Pública Contratante, la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Ministerio de Economía, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que le da credibilidad a la nueva regla. Y un tercer elemento: esas instituciones desarrollan capacidades para poder llevar adelante esas nuevas reglas. Es lo que señalaba el ejemplo de la Corporación Nacional para el Desarrollo, mostrando las capacidades que ha desarrollado para poder cumplir con sus cometidos en los tiempos que lo está cumpliendo. Y sobre todo eso, regla de juego, instituciones y desarrollo de capacidades, sobre la base de políticas que aseguren la estabilidad, porque sin estabilidad, sin certezas, nadie invierte en el largo plazo. Así que bienvenidos al país. Este es el marco normativo que los espera, enmarcado en la estrategia que les acaba de señalar. Muchas gracias.